Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Buenas tardes. De hoy, justo en dos meses, España, Madrid, votará en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Y aunque en los últimos años parece que vivimos en una precampaña constante, desde 2019 hemos acudido a las urnas en cuatro ocasiones en la Comunidad de Madrid, los actos de los candidatos, los anuncios, la toma de posiciones se ha multiplicado en las últimas semanas. La presidenta regional, Díaz Ayuso, ha visitado esta mañana Getafe.
Desde luego lo que tengo claro es que nada está hecho, que queda muchísimo trabajo por delante y que es mucho lo que nos jugamos en mayo.
Todos salen a ganar, pero ninguno habla de momento de pactos. En el caso del Partido Popular, si no dan los apoyos para gobernar en solitario, solo pueden mirar a Vox. Aunque a día de hoy, PP y Vox parecen distanciados. Escuchamos a su candidata, Rocío Monasterio.
Nosotros no hemos tenido nunca un problema para sentarnos con la señora Díaz Ayuso. Los que nos han querido sentar con nosotros han sido ellos, desde que anunciamos la moción de censura.
En la izquierda, la líder de la oposición, Mónica García, de Más Madrid, espera consolidarse. Desde Podemos, eso sí, su candidata, Alejandra Jacinto, lamentaba hoy no concurrir en una candidatura única.
En estos dos meses vamos a dar el 100% por Madrid con una convicción y un propósito, y es que se puede ganar.
Esa candidatura de unidad que hemos conformado tanto Podemos como Izquierda Unida como Alianza Verde, y lamentamos profundamente que haya sido Más Madrid quien no haya querido sumar en la región.
Y en el PSOE, por su parte, que quedaron tercera fuerza en 2021, también pretenden consolidarse como líderes de la izquierda. Juan Lobato.
Hay dos meses por delante preciosos para hablar de Madrid. Quien se atreva a hablar de Madrid, que me llame.
La precampaña también se ha colado en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, el penúltimo de la legislatura, Mar García.
Con el run-run de las encuestas en Cibeles, en el penúltimo se huele a campaña electoral, con la vuelta virtual de Manuela Carmena de la mano del Papa Francisco, que convirtió al alcalde Almeida en heredero sucesor. Voces y colores variados, Almeida Cueto, Ortega, Cuca Sánchez.
Permítanme discrepar del Santo Padre. No me considero el heredero.
Usted fue sucesor de Manuela.
Hombre, el heredero de la gran Manuela, claro, porque es que lo ve hasta el Papa, fíjese usted.
Nuevamente, Manuela Carmena le ha echado un capote.
Por Cibeles pasa también Bicimat, la A5 y el déficit presupuestario.
Y este martes también es noticia que los nuevos ministros de Industria y Sanidad han tomado posesión de sus cargos y han participado en su primer consejo de ministros, Noelia Ontoria.
Sí, arropados por sus compañeros socialistas y la vicepresidenta Yolanda Díaz, y contentos por la responsabilidad que han recibido, pero para la que no tienen mucho tiempo, José Miñones y Héctor Gómez expresaban en voz alta los cimientos en los que basarán su gestión.
Prometo trabajar desde el convencimiento de que no existe el gasto en sanidad, sino la inversión en salud.
Con el propósito de poner a España a la vanguardia, no solo de Europa, sino también del mundo, y lo estamos consiguiendo a pesar de las dificultades, que no han sido pocas.
Tras el traspaso de carteras, foto de llegada a su primer Consejo de Ministros y primera reunión para los titulares de Sanidad e Industria.
Acabamos de conocer que el Tribunal Supremo ha estimado el recurso presentado por el coronel Diego Pérez de los Cobos y anula la sentencia de la Audiencia Nacional que avaló su cese como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Recordemos que Pérez de los Cobos fue cesado por el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, alegando pérdida de confianza. Es una de las noticias. Vamos a repasar otros titulares con Mari Carmen Pizarro. Calculadora virtual para la próxima declaración de la renta.
La pone en marcha el gobierno regional, permitirá a los contribuyentes conocer cuánto tienen que pagar y hacer una comparativa con lo que se ahorran respecto al resto de comunidades autónomas. Javier Fernández Laschetti, consejero de Economía y Empleo.
En este momento, un sueldo medio en Madrid está ahorrando del orden de unos 250 euros en impuestos sobre la renta, casi un 6% sobre lo que pagaría de no existir las bajadas de impuestos sobre la renta que ha hecho la Comunidad de Madrid.
Problemas en los trenes que unen Madrid con Ávila por el descarrilamiento de un mercancías en Salamanca.
La circulación continúa interrumpida y los viajeros que vayan a Ávila podrán llegar en tren hasta Herradón de Pinares y allí tomar un autobús lanzadera. La secretaria general de Transportes, María José Rayo, asegura que trabajan para solucionarlo lo antes posible.
Hay que ser conscientes de que en todo servicio público existen incidencias. Desde luego, en nuestro ánimo está el minimizarlas y además el tener la actuación más rápida posible para minimizar todos los impactos en los ciudadanos, pero de cuando en cuando pasan estas cosas.
Trifulca entre agentes de la Policía Nacional y jugadores aficionados de la selección de Perú.
Ante las puertas del hotel de Madrid en el que están alojados los futbolistas, intentaron acercarse a los hinchas rompiendo el cordón de seguridad. El portero terminó detenido. Ya está en libertad. La delegada del Gobierno, Mercedes González, justifica la actuación de los agentes.
Tanto la seguridad del propio hotel en el que se alojaban como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en concreto la UIP, les indicó a los jugadores que no se podían fusionar con toda la masa que se estaba aglomerando a las puertas del hotel. Aún así, los jugadores continuaron en esa situación.
Y se necesitan 15.000 camioneros en España.
Puestos de trabajo que cuesta cubrir y a los que no suelen acceder mujeres. Algunas empresas ofrecen becas para incentivar el empleo en este sector. Miriam Torrecilla es responsable de comunicación de la compañía de camiones MAN.
Yo las invito a que encuentren su profesión y que, ¿por qué no?, que se lo piensen y que accedan a través de las becas a una profesión que, bueno, les puede dar una oportunidad de trabajo.
Titular del deporte con Laura Cabrera.
Juega España buscando el liderato de su grupo en la clasificación para la Eurocopa. Será a las 9:45 en Glasgow ante la selección de Escocia. Lo contaremos desde las 8:30 en Onda Madrid. Luis de la Fuente introducirá cambios en el 11 con respecto al que ganó a Noruega, con la titularidad para el madridista Ceballos, y seguirá siendo titular el madrileño Rodri Hernández, que habló muy claro sobre el diferente perfil de jugadores elegidos por el ex seleccionador Luis Enrique y el nuevo Luis de la Fuente.
Es cierto que antes teníamos muchos jugadores quizás del mismo perfil, de la misma manera de jugar, y quizás que cuando no funcionar, pero a lo mejor necesitábamos otra alternativa, quizás no teníamos jugadores con otras características. Ahora, por ejemplo, en esta convocatoria hay 3 o 4 delanteros, centros puros. Eso te permite tirar más centros, ser más vertical en algunas situaciones, y el míster acoplará, ¿no?, esas características para jugar de la manera, la mejor manera, ¿no?
También juega la selección sub-21 a las 6:30, partido amistoso Francia-España. Y en segunda división se cerraba ayer la jornada con la derrota del Leganés en su visita a la Rosaleda ante el Málaga. Cayó 2-0 y se queda ya solo con un colchón de 6 puntos sobre el descenso.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las calles de la capital. Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola Elia, buenas tardes. A esta hora comienza a aumentar el tráfico en el arco oeste de M30 con circulación intensa a su paso por el Puente de los Franceses y San Pol de Mar, sentido sur. También al otro lado, al menos entre el Puente de Ventas y la Avenida del Mediterráneo para conectar con la A4. Hay unas obras en calzada en Avenida de América en el inicio en el túnel de que conecta con la carretera de Barcelona. Están ocupando el carril derecho y generando tráfico intenso de salida hacia la A2. También lo hay de entrada ya desde el cruce de la calle Cartagena. Se va activando también la zona centro, es el caso de la calle Sagasta, Génova, el paseo de Recoletos para conectar con la plaza de Cibeles y el entorno de la glorieta de Atocha.
Nos vamos hasta la DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución por un accidente que está dificultando la entrada a Madrid en la A42, la carretera de Toledo a su paso por Getafe. Van a encontrar 3 kilómetros de retención. También van a encontrar intensa la salida de la capital en la A4 a la altura de Pinto. En el resto de carreteras, eso sí, situación fluida y cómoda.
El tiempo. Y nos falta por conocer la previsión del tiempo. Parece que va a hacer un poco más de calor. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Las temperaturas empiezan a notar ese ascenso cálido con registros que ya rondan los 20 grados en la capital a esta hora de la tarde, en un panorama estable y soleado. Irán apareciendo algunas nubes de tipo alto deshilachadas en las próximas horas, pero no van a impedir que hoy las máximas sean más cálidas que las de ayer. Valores entre los 24 y 25 grados en Madrid capital, este y sur de la comunidad, llegando fácilmente, incluso superando ligeramente la barrera de los 20 grados en zonas de sierra. Mañana tocan techo, las máximas serán más elevadas que las de hoy, hará más calor. Máximas de hasta 26 grados en Madrid para mañana, con bancos de nubes altas, sin mayores consecuencias y con temperaturas que son en estos días más propias de primeros de junio que de finales de marzo.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
Oye, ¿pero dónde se enchufa?
¿Qué enchufe ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar donde quieras sin preocuparte. Libre de enchufes. Vive la experiencia de conducir el nuevo Nissan Qashqai ePower. Ven a probarlo en nuestra red de concesionarios Nissan de Madrid durante los ePower Days del 20 al 31 de marzo.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 8 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el que suba al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti, hay un asiento libre.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
El recibimiento de los aficionados peruanos a su selección alojada en un hotel de la capital acabó anoche en unos lamentables incidentes con la Policía Nacional. Los nervios pasaron a ser empujones y golpes. El portero peruano, Pedro Gallese, terminó detenido por propinar un puñetazo a un agente, pero ha quedado ya en libertad y participará en el encuentro de esta noche contra la selección de Marruecos en el Estadio Metropolitano. Ángel García.
El banderazo de los 300 seguidores de la selección de Perú en la puerta del hotel de concentración acabó en una monumental trifulca cuando los jugadores intentaron acercarse a los hinchas rompiendo el cordón de seguridad. En medio del altercado, el portero de la selección peruana, Pedro Gallese, terminó detenido por empujar a un policía, aunque ya ha sido puesto en libertad. Los hinchas peruanos culpan a la policía.
Desde que yo sigo a la selección, jamás hemos tenido un incidente de este tipo. Nosotros en ningún momento hemos transgredido las reglas. Todo ha sido una confusión por parte de su policía con nuestros jugadores y que han llegado al punto de agredir. El policía se va de manos y el futbolista, un ser humano, no sabe reaccionar porque no se espera que la policía, la verdad, puede ser un fanático, pero no una policía preparada como la de usted.
Pero la delegada del gobierno, Mercedes González, explica que fue una actuación correcta y habitual en este tipo de concentraciones.
Lo que ha sucedido es una actuación para garantizar la seguridad de la aglomeración y de la masa que se estaba concentrando a las puertas de ese hotel. Tanto la seguridad del propio hotel en el que se alojaban como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en concreto la UIP, les indicó a los jugadores que no se podían fusionar con toda la masa que se estaba aglomerando a las puertas del hotel. Aún así, los jugadores continuaron en esa situación.
Los rivales de Perú esta noche, la selección de Marruecos, también ha tenido una concentración agitada después de que un empleado del hotel donde se alojan haya sido detenido por sus comentarios racistas en las redes sociales contra los marroquíes.
Novedades sobre el incidente que se vivió el viernes en el polideportivo Óscar Molina de Alcobendas, cuando una mujer de 61 años sacó un revólver con munición durante un partido de prebenjamines. Sabemos que su marido fue asesinado en Marbella en 2018, supuestamente por su vinculación con el narcotráfico. La detenida está ingresada en la unidad de psiquiatría del Hospital Infanta Sofía. Desde el club de fútbol de La Moraleja, su presidente José Manuel Dávila destaca la valentía de los padres que redujeron a la mujer.
Son héroes, ¿no? Cuando también ves a tu hijo en peligro, pues evidentemente sacas una determinación y un arrojo y una valentía que un coraje que probablemente no sepas que tienes, ¿no? Pero en el momento que se vio el arma, se abalanzaron sobre ella al grito de arma, 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 y nosotros seguimos sorprendidos, la verdad, de un poco lo que es capaz el ser humano, ¿no? No tiene ningún tipo de vinculación con el club. También es verdad que la policía está investigando porque también parece un poco raro toda esta situación. Estamos en shock.
El Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de Francisco Martín como nuevo delegado de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Sustituye a Mercedes González, que pasará a ser directora general de la Guardia Civil. El nuevo delegado para Madrid, el quinto desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, era hasta ahora secretario general de Presidencia del Gobierno.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
El próximo 11 de abril comienza la campaña de la declaración de la renta con novedades importantes para los madrileños. Por primera vez vamos a ver reflejado el ahorro correspondiente a la deflactación del IRPF y también a la bajada de medio punto en todos los tramos de la parte autonómica de este impuesto. Un ahorro fiscal para los madrileños de 530 millones de euros, Raquel Ruiz.
Y a partir de hoy el contribuyente podrá conocer cómo le afecta ese ahorro a título personal gracias a la calculadora virtual que ha habilitado el Gobierno aquí, regional de la Comunidad de Madrid. Es una herramienta intuitiva y sencilla que permite calcular el pago por este impuesto, compararlo con lo que pagaríamos en otras comunidades y también saber el ahorro que suponen las rebajas aplicadas en Madrid. Rebajas que recuerda el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti.
En total, durante el mandato de Isabel Díaz Ayuso, en solo 2 años, hemos bajado 20 veces los impuestos en la Comunidad de Madrid, lo cual significa un ahorro de más de 700 millones de euros, mientras el Gobierno de la Nación, el Gobierno de Pedro Sánchez, no le bajaba ninguna vez los impuestos a la gente, sino que le subía 17 veces los impuestos a la gente.
Y calculadora en mano, Laschetti hace cuentas.
En este momento, un sueldo medio en Madrid está ahorrando del orden de unos 250 euros en impuestos sobre la renta, casi un 6%, sobre lo que pagaría de no existir las bajadas de impuestos sobre la renta que ha hecho la Comunidad de Madrid.
Por primera vez este año en ese ahorro vamos a ver reflejada la bajada de medio punto en todos los tramos autonómicos y también la deflactación aplicada a este impuesto.
Más de 45.000 viviendas asequibles en toda la Comunidad de Madrid. Es la previsión que tiene el Gobierno regional para fomentar el acceso, sobre todo de los más jóvenes. La presidenta Díaz Ayuso ha estado esta mañana en las obras de una nueva promoción en Getafe. Allí está Begoña Alarcón. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. La vivienda es y será uno de los ejes de las políticas de Ayuso. Hoy en Getafe, donde se están construyendo 864 pisos para jóvenes a un alquiler asequible, la presidenta ha anunciado nuevos proyectos para fomentar el acceso a la vivienda.
Por un lado tenemos el plan Más Suelo para Madrid, con el que vamos a ofrecer en colaboración con los ayuntamientos nuevos suelos públicos que sean atractivos para poder construir viviendas mediante colaboración público-privada como las que estamos hoy visitando. Además vamos a poner en marcha una aceleradora urbanística para ganar tiempo en los nuevos desarrollos urbanísticos de la Comunidad de Madrid.
Y también se va a crear una oficina de apoyo urbanístico para los 137 municipios de menos de 15.000 habitantes. El plan Vive de alquiler a jóvenes avanza esta tarde. Díaz Ayuso visitará una promoción de viviendas en Alcorcón que está a punto de entregarse. A pesar, denuncia la presidenta, del boicot de los ayuntamientos socialistas.
Tenemos numerosos municipios y ejemplos. Móstoles, también aquí Getafe, que han paralizado la licencia 11 meses con lo necesario que era para beneficiar a muchos jóvenes del municipio. Móstoles, Getafe, Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes. En total esto está alcanzando a 830 viviendas del Plan Joven que ya hoy estarían mucho más cerca de ser inauguradas por sus nuevos inquilinos.
Madrid tiene un plan de aquí a 2027, se van a construir 45.000 viviendas asequibles. Ayuso ha vuelto a pedir al Gobierno central que paralice la ley de vivienda que se está tramitando en el Congreso e insiste en que llegará a los tribunales si es necesario porque invade las competencias autonómicas.
No será hasta finales de año cuando los vecinos de Valdebebas puedan disfrutar del nuevo intercambiador. Además de con cercanías, les conectará con la ampliación de la línea 11 de metro. Se calcula que beneficiará a 35.000 personas, Eva Prat.
El futuro intercambiador de Valdebebas se levanta sobre una parcela de casi 25.500 metros cuadrados que ya tiene construido parte de su perímetro. También en breve estarán terminados los 17 paraguas invertidos a modo de palmeras que van a coronar el espacio. David Pérez, consejero de Transportes, visitaba hoy las obras.
Por tanto, este va a ser un centro neurálgico de la movilidad del futuro de nuestra comunidad y de nuestra capital. Y además, hoy puedo anunciar que esta obra, este intercambiador, está terminado a finales de este año. Dentro de este año, 2023, estará terminado y, por tanto, ya podrá empezar a dar servicio de comunicar metro, autobuses, cercanías, taxis, etcétera.
Como decía el consejero, el intercambiador conectará la futura prolongación de la línea 11 de metro, los autobuses urbanos 171 y 174 y la línea C1 de cercanías Renfe. También tendrá espacio para coches, bicis y patinetes eléctricos que contarán con su zona de recarga. Habrá también una parada de taxis y un aparcamiento disuasorio de más de 200 plazas. María José Rayo, secretaria general de Transportes y Movilidad del Ministerio.
Esta obra es un ejemplo del éxito que tienen las iniciativas cuando se trabaja conjuntamente entre las administraciones en pro, en este caso, de la transformación del modelo de movilidad en un área urbana y metropolitana como es la Comunidad de Madrid.
La infraestructura va a beneficiar a 35.000 usuarios de la Ciudad de la Justicia, personal médico y pacientes del Hospital Enfermera Isabel Zendal y a miles de vecinos de la zona. Tendrá también un espacio recreativo de 17.000 metros cuadrados, flanqueado por zonas verdes y cerca de una veintena de locales comerciales. Los vecinos creen que es muy necesario.
Porque mira, yo por ejemplo, si tengo que ir a Marqués de Viana, me cojo un autobús hasta Plaza Castilla, de Plaza Castilla, ¿no? Si tenemos aquí el metro intercambiador, mucho mejor, ¿no? Mucho caminar aquí, pero no está mal para el deporte tampoco.
Está bien comunicar la zona porque sí es verdad que faltan servicios públicos.
Genial, pues me parece perfecto. Aseguro que ayuda a mucha gente y a más compañeras que vienen a trabajar aquí.
En el proyecto se han invertido 30 millones de euros.
Y de hoy, justo en dos meses, se celebran las elecciones municipales y autonómicas. Y aunque parece que vivimos en una campaña electoral perpetua, los partidos han intensificado sus actos en las últimas semanas. Todas las formaciones de la Asamblea salen a ganar, pero ninguno habla de momento de coaliciones. En Onda Madrid hemos hablado con todos los candidatos, José Frutos.
Sí, dos meses para las elecciones y con la ruptura con Vox ya declarada. Isabel Díaz Ayuso así afronta el reto de obtener mayoría absoluta a fin de que sus políticas dependan exclusivamente del PP. Afirma que le queda una dura tarea.
Desde luego lo que tengo claro es que nada está hecho, que queda muchísimo trabajo por delante y que es mucho lo que nos jugamos en mayo. Esa es la actitud con la que me presentaré ante los electores en este tiempo.
Pero Vox no cierra su puerta a Ayuso después de las elecciones. Rocío Monasterio.
Vamos a llegar al 28 de mayo y vamos a ver qué fuerza nos dan los madrileños, pero nosotros no hemos tenido nunca un problema para sentarnos con la señora Díaz Ayuso. Los que nos han querido sentar con nosotros han sido ellos, desde que anunciamos la moción de censura.
Más Madrid asume que le queda un trabajo preelectoral muy intenso en comunidad y ayuntamientos, pero Mónica García dice caminar con paso firme hacia la presidencia.
Más Madrid no deja de crecer y de consolidarse como la única alternativa de gobierno a la chapuza de gestión de la señora Ayuso y del Partido Popular. En estos dos meses vamos a dar el 100% por Madrid con una convicción y un propósito, y es que se puede ganar y que vamos a hacerlo.
El socialista Juan Lobato también se ve en la Puerta del Sol. Nos dice que se plantea una campaña centrada en Madrid, eludiendo los asuntos del gobierno central.
Hay dos meses por delante preciosos para hablar de Madrid, de los problemas reales de las familias, de las soluciones, de esos servicios públicos con esas propuestas tan concretas que hacemos. Más para hablar de esto que de Venezuela, de Chapote, de terrorismo, de no. Vamos a hablar de Madrid. Quien se atreva a hablar de Madrid, que me llame.
El cambio en la región, sin embargo, pasaría por la suma de las tres izquierdas. Por eso la coalición de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde se considera decisiva. Alejandra Jacinto.
El pueblo de Madrid se ha movilizado en defensa de la sanidad, en defensa de la educación, en defensa de los derechos sociales, y pensamos que ese levantamiento se va a producir también el próximo 28 de mayo, que va a haber cambio en la Comunidad de Madrid y ese cambio pasa, desde luego, por nuestra coalición.
Dos meses de intensa precampaña y campaña, seguramente duras y discutidas.
Esa cita del 28 de mayo también ha entrado de lleno en el penúltimo pleno de la legislatura en el Ayuntamiento de Madrid. Nos vamos hasta el Palacio de Cibeles, Mar García.
A la penúltima, sin duda, posiciones de precampaña protagonista, la ausente Manuela Carmena, de la mano del Papa Francisco, que puso al alcalde como sucesor o heredero.
Permítanme discrepar del Santo Padre, no me considero el heredero.
Yo creo que el Papa fue muy indulgente con usted. Usted fue sucesor de Manuela, pero heredero.
Si desde el mixto rechaza a Luis Cueto, desde Vox su portavoz Ortega Smith, de acuerdo con el Vaticano.
Legítimo heredero por designación papal, que el Papa públicamente haya dicho en la sede del Vaticano, hombre, el heredero de la gran Manuela, claro, porque es que lo ve hasta el Papa, fíjese usted.
Pues el alcalde ha tenido que acudir nuevamente a Manuela Carmena. Nuevamente Manuela Carmena le ha echado un capote.
Y a la puntilla está de Cuca Sánchez y Más Madrid, el remate de Almeida.
Que hay una carrera frenética en toda la izquierda en tratar de hacerse una foto como sea con Manuela.
Aunque puestos a marcar territorio, la distancia es con la socialista Mar Espinar.
Que el hilo conductor de su partido son los narcos de la droga gallegos. Eso les escandaliza. ¿De verdad no le da vergüenza llevar constantemente a este lodazal el discurso político que usted tiene aquí en este ayuntamiento?
Venir a embarrar con la alusión que ha hecho al narcotráfico, pues le sitúa en el centro mismo del sanchismo. Salga de ahí, porque usted tiene mejores virtudes políticas que las de coincidir con Pedro Sánchez.
Y el abismo es entre los de Feijóo y Abascal.
¿Por qué, señor Ortega? ¿Por qué? Porque esto no va ni de Almeida ni de Ortega. Esto no va ni de usted ni de mí. Va exclusivamente de Madrid y los madrileños.
A ver, alcalde, que le voy a contestar. Pregunta, señor Ortega, ¿por qué votó con la izquierda? Porque los pactaste con la extrema izquierda de doña Manuela, tu heredera.
Alusiones políticas todas en Cibeles, apurando ya legislatura.
Un pleno mar en el que, además de hacer política, se habla de gestión, del endeudamiento en los presupuestos, del proyecto pendiente para soterrar la A5. Cuéntanos, Mar.
Pues ni mancha ni ilegalidad. El delegado de movilidad Borja Caravante ha defendido el contrato para el soterramiento de la A5 que obtuvo una empresa donde trabaja su hermano.
Saben que en este expediente no hay nada. Saben que en este expediente no hay tacha. Saben que en este expediente no hay nada ilegal ni irregular. Lo han dicho en público. Y además me abstuve. No formé parte del procedimiento y además se ajustó a pleno derecho.
El respaldo lo ha encontrado en Vox y en la concejal Arantxa Cabello.
Y me niego rotundamente a pensar que cualquiera de los familiares de los políticos no puedan trabajar en ciertas empresas o esas empresas no puedan licitar con la Administración. O sea, en ese aspecto podemos estar de acuerdo.
Respaldo que ha encontrado ante las explicaciones que pide la izquierda lo hace Esther Gómez por Más Madrid y el socialista Ignacio Benito.
Y dice usted también que hay que dejar de manipular y de enfangar, de mentir y de no sé cuántas cosas más. Mire, señor Caravante, usted es el rey de todo eso que dice que hacemos los demás.
¿Por qué el concejal más dicharachero de toda la corporación se le cerró la boca de repente? Pues ya se lo digo yo, porque usted se sabe acorralado.
Críticas también hemos escuchado por parte de la oposición, que ha pedido explicaciones por el déficit de más de 350 millones de euros en las cuentas del ayuntamiento. Unos números rojos que el gobierno justifica por la devolución al gobierno de Sánchez de las ayudas de la pandemia.
De Bicimat también se ha hablado en ese pleno. El gobierno municipal hace autocrítica y ha concretado las decisiones que están tomando para que el servicio de bicicletas municipal vuelva a la normalidad lo antes posible, Paloma Nolasco.
La imagen actual es un tanto desoladora debido a varias causas. La implantación de las bases de las estaciones donde se anclan las nuevas bicis, las azules, impide estacionar las antiguas, las blancas. Esta circunstancia genera confusión, sobre todo en el usuario ocasional que no sabe dónde dejarla. Resultado, la abandona donde no debe, en cualquier sitio, y no aparece como disponible en la aplicación del móvil. Mar Espinar, PSOE, Pilar Sánchez, Más Madrid y Javier Ortega Smith, Vox, describen el escenario.
Un año y las bicis nuevas no se pueden cargar ni anclar en las estaciones viejas y viceversa. Un sin Dios. Un año y la gratuidad no funciona.
Estamos en esta situación y el único responsable es él por su falta de planificación.
En ese afán precipitado electoral parece que no hacen las cosas con el debido cuidado para evitar que se roben las bicicletas o para evitar que se dañe el mobiliario.
Alcalde y vicealcaldesa se explican. Hay dificultades técnicas para que convivan los dos sistemas, pero todo se solucionará porque ya se han puesto manos a la obra. Palabras de José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís.
Asumo la responsabilidad, doy la cara delante de los madrileños, reconozco que hay un problema, pido disculpas por las molestias, pero también digo que este proyecto siga adelante.
Yo creo que en este caso las quejas de los usuarios son fundadas y aquí tienen por lo menos un ayuntamiento que las acepta, las reconoce y las enmienda.
Entre las decisiones, mejorar la comunicación con los usuarios, ya se cobra el tiempo de uso si no se estaciona en la base, renovar los anclajes antiguos lo antes posible y aumentar los equipos de recogida de 7 a 10 durante las 24 horas del día. Borja Caravantes, delegado de movilidad.
Hemos incrementado un 40% desde hoy los equipos de recogida de bicicletas, esos equipos que van por la ciudad de Madrid localizando esas bicicletas que están estacionadas de manera inadecuada y las devuelven a las bases, y por tanto vamos a tener, con carácter inmediato, vamos a incrementar el número de bicicletas disponibles.
También explica que las bicicletas no han desaparecido, aunque veamos las estaciones vacías, simplemente están sin batería y abandonadas en cualquier sitio de la ciudad.
Vamos a repasar otras noticias de la región. De nuevo, hoy tenemos que hablar de retrasos en los trenes, en los que unen Madrid con Ávila por el descarrilamiento de un tren de mercancías en la provincia de Salamanca. Las principales afecciones las han sufrido en la estación de El Escorial, Julio Martínez.
Sí, las han sufrido y las sufren todavía porque calculan en Renfe hasta dentro de mínimo hora, hora y media, no se va a restablecer la circulación. Siempre, en el mejor de los casos, continúan arreglando los desperfectos de ese descarrilamiento. Para los que vayan a Ávila desde Madrid, podrán llegar en tren solo, o entre comillas, solo hasta Herradón de Pinares, porque desde allí tendrán que coger un autobús lanzadera para llegar a Ávila, porque de momento, decimos, el tráfico ferroviario permanece cortado en esa zona. María José Rayo es secretaria general de Transportes y asegura que trabajan para solucionar esto cuanto antes.
Hay que ser conscientes de que en todo servicio público existen incidencias. Desde luego, en nuestro ánimo está el minimizarlas y además el tener la actuación más rápida posible para minimizar todos los impactos en los ciudadanos. Pero de cuando en cuando pasan estas cosas.
Un problema puntual, un accidente que puede pasar. Lo que no debería suceder es el caos permanente en el que se ha convertido la red de cercanías de Madrid, con retrasos permanentes, con líneas que se cortan por múltiples averías. Todo esto, aparte del lógico enfado que genera en los usuarios, tiene también un coste económico. La presidenta Díaz Ayuso pone cifras.
Uno de cada cinco viajeros se ha visto afectado por el caos que se vive a diario en este servicio público. Los madrileños están sufriendo un retraso medio de 90 minutos en las horas de mayor afluencia. Y esto supone un impacto económico de 5 millones de euros cada día que se repite esta situación, lo que supone el 0,7 del Producto Interior Bruto Regional diario.
Y para poner solución a pérdidas diarias de 5 millones de euros, Ayuso lo tiene claro, el gobierno central, Moncloa, tiene que invertir más, tiene que invertir mejor, aunque según ha declarado la propia Ayuso en las últimas semanas, la voluntad del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, no es otra que crear el caos en Madrid, dejando a miles de ciudadanos secuestrados en los andenes de cercanías.
Y en Algete, los vecinos muestran su satisfacción por la nueva línea de autobuses, la F2, que va a tener parada en ese municipio. Patricia Cristóbal.
Si en Algete celebran la inauguración de esta nueva línea de autobús, la FS2, que funcionará los fines de semana y festivos con sus cabeceras en Torrelaguna y Alcalá, pero que más allá de estas dos localidades va a beneficiar especialmente a los 7 pequeños municipios que están entre medias y que a partir de ahora amplían sus opciones de transporte público. Se trata de Talamanca, Valdetorres, Fuente el Saz, Coveña, Ajalvir, Daganzo y la propia Algete, cuya concejala de transportes, Estrella Pereda, celebra que esta nueva línea repercutirá en las opciones de movilidad de las localidades del norte, que al fin podrán unirse con otros puntos estratégicos como Alcalá de Henares.
Esto también nos une con otro municipio en fin de semana y, por supuesto, amplía la oferta de ocio para que no solamente vayamos a las cercanas Sanse o Alcobendas, sino que podamos acudir a Alcalá de Henares o Torrelaguna, que en ese corredor es complicado a veces en fin de semana moverse.
Recalca la concejala que uno de los beneficios es que en poco tiempo los algeteños podrán llegar a una estación de cercanías de la que ahora mismo carecen, así como de una de metro, para poder moverse desde ahí a cualquier punto de la región.
La última parada en concreto lleva hasta las cercanías de Alcalá de Universidad, con lo cual también te amplía, porque desde ahí ya puedes coger el cercanías para moverte a otras ciudades cercanas.
Desde Algete señalan que, aunque su objetivo es que el tren llegue a la localidad, de momento deben conformarse con estas opciones de autobús que facilitan la movilidad en la zona, promoviendo especialmente las salidas y compras los fines de semana y festivos.
Y ya hay fecha para que empiece a funcionar el nuevo Instituto Isabel la Católica de Boadilla. Será el próximo curso, así lo ha asegurado el consejero de Educación, que ha visitado las obras. Enrique Osorio ha anunciado además que la Comunidad de Madrid va a poner en marcha un nuevo plan de remodelación de instalaciones deportivas en todos los centros de la región. No dejamos Boadilla porque el ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña de control de plagas e insectos. ¿En qué consiste, María Martínez de Mora?
La campaña consiste en la revisión del alcantarillado al completo. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte va a realizar tratamientos en calles, zonas verdes locales y edificios municipales. El objetivo es evitar que cuando el termómetro suba, los insectos y los roedores se multipliquen. Y por el otro lado, piden a los vecinos que presten atención en sus viviendas. Les ofrecen algunos consejos para evitar futuras plagas. Víctor Palomares es inspector de Sanidad y Consumo.
A través del alcantarillado, pues las plagas se mueven por toda la red.
entonces, bueno, pues poder acceder a los domicilios.
Las cucarachas, sobre todo, por eso se recomienda.
Pues ya las aberturas de las tuberías que dejan entre las paredes, tapar cualquier grieta o cualquier rejilla de ventilación que dé al exterior de la vivienda, tener un sistema sifónico en sumideros.
Y cuidado al tirar la basura.
La basura, pues siempre dentro de las bolsas de basura para evitar la atracción de los insectos y fundamentalmente de los roedores, que son los que van a ir a ella pues a comer.
Por eso se recomienda no dejar basura almacenada ni acumulada en los jardines de las casas y depositarla en los contenedores de la vía pública.
Con la llegada del calor se dispara el riesgo de incendios. Para prevenirlos es esencial el papel de miles de cabras, ovejas, vacas y caballos que este año llegarán a desbrozar hasta 3.200 hectáreas en la región. Desde El Escorial, Toni d'Acuña nos cuenta en qué consiste su labor.
Pues es una labor fundamental la de estos animales y llevan haciéndola desde hace miles de años. Nos lo explica Suso Garzón, fundador de la Asociación Transhumancia y Naturaleza.
Es lo que ha mantenido nuestro campo no solo limpio de matorrales y de malezas, sino también fertilizándolo con el estiércol que va aportando el ganado cada día.
Además de las labores de prevención, destaca otras ventajas del ganado.
En lugar de gastar, como gastan los camiones o los aviones o las patrullas y las brigadas contra incendios, el ganado está produciendo diariamente, ¿no? Leche en el caso de las cabras, corderos en el caso de las ovejas, terneros o potros en el caso de las vacas y las yeguas.
En las últimas décadas se ha reducido el número de personas que se dedican a ello en la zona de la sierra. Juanjo ha sido pastor durante muchos años en Guadarrama y lamenta la situación actual.
Es una cosa que se está quedando en extinción prácticamente y es una cosa que yo no sé por qué pues no hay más animales de esos en el campo. Por ejemplo, aquí en Guadarrama, si yo subo al pinar y doy el pinario no dejar abierto, lo limpiarían porque se comerían la jara, se comerían porque no comen de todo.
Este año, la Comunidad de Madrid ha anunciado que destinará 500.000 euros para actuar en la prevención de incendios a través del pastoreo.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy el partido de la Onda vuelve a vestirse con la camiseta de la selección española.
Desde las 8:30 te contamos el segundo compromiso de Luis de la Fuente en su camino a la Eurocopa de Alemania en Glasgow ante Escocia.
No se puede fallar.
Sonido Onda Madrid.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Enrique López en Onda Madrid.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 62e y 100 de la Constitución y a propuesta del presidente del Gobierno, vengo a nombrar ministro de Industria y Turismo, Comercio y Turismo a don Héctor José Gómez Hernández.
Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Industria, Comercio y Turismo.
Se nombra ministro de Sanidad a don José Manuel Miñones Conde.
Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Sanidad.
Ese era el momento en el que los nuevos ministros de Sanidad e Industria prometían su cargo ante el rey. Es el quinto reajuste que se produce en el gobierno. En 4 años y 10 meses, Pedro Sánchez ha nombrado a 42 responsables de carteras. De media, se mantienen 980 días, la cifra más baja de la democracia. Tras el Palacio de la Zarzuela, Héctor Gómez y José Manuel Miñones han ido al traspaso de carteras y después a su primer consejo de ministros, Noelia Antoria.
Sí, el primero en recibir la nueva cartera ha sido el ministro de Sanidad, José Manuel Miñones, que tendía la mano al diálogo con las comunidades y con los profesionales del sector y mostraba su compromiso con la sanidad pública.
Quiero que mis primeras palabras como ministro de Sanidad sean de reconocimiento, de apoyo y de respaldo a la sanidad pública. Una de los mayores logros que hemos conseguido como país y que nos hace grandes desde luego como nación. Prometo trabajar desde el convencimiento de que no existe el gasto en sanidad, sino la inversión en salud.
Agradecido a Pedro Sánchez por el nombramiento, apostaba por una gestión cercana que quiere iniciar cuanto antes. Tanto él como Héctor Gómez son conscientes de que deben darse prisa si quieren obtener algún resultado en el Ministerio en los pocos meses que restan hasta el final de la legislatura. El nuevo titular de Industria, Comercio y Turismo se animaba a empezar esta misma tarde.
Estamos hablando de un día de nombramiento, de felicitaciones, de reconocimiento, pero hay que trabajar ya. No vamos a dejar un segundo más y emplearnos desde esta tarde en las primeras reuniones, tomas de contacto, para tomar el pulso y dar continuidad, repito, al trabajo ya iniciado por Reyes.
Gómez reconocía así la labor de Reyes Maroto al frente de la cartera todos estos años. Extraordinaria, dicho, delante de todos los ministros socialistas y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Ningún otro ministro de Podemos ha acudido a darles la bienvenida.
Y en ese Consejo de Ministros se ha aprobado también la Ley de Familias, que incluye, entre otras cosas, un permiso retribuido de 5 días por cuidado de conviviente, Noelia Antoria.
Sí, la nueva Ley de Familias busca fomentar la conciliación con 3 nuevos permisos laborales. Uno por fuerza mayor, que se podrá disfrutar por horas para, por ejemplo, ir a buscar a los hijos si se han puesto malos. Otro de 8 semanas hasta los 8 años para, si es necesario, cuidarles en julio. Y 5 días por intervención de un familiar hasta segundo grado y como novedad de cualquier persona con la que se conviva. Además, se amplía la ayuda de 100 euros por niño hasta los 3 años a madres que no estén trabajando y las familias monoparentales con 2 niños serán consideradas ahora numerosas. La ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, se felicitaba porque la ley de hoy su primer paso.
Demasiadas veces les hemos pedido a las madres y a los padres que sean superheroínas y superhéroes, que lleguen a todo sin casi ninguna política de apoyo a las familias por parte del Estado. Esto tenía que cambiar. Por eso hoy me alegra muchísimo poder contaros que el Consejo de Ministros ha dado luz verde de manera definitiva a la nueva Ley de Familias.
Las familias numerosas han expresado sus reparos porque se les denomine ahora como familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza y el Consejo de Estado les dio la razón en un informe en el que además denunciaban la ley por invadir competencias y discriminar al varón. Sin embargo, estas dudas no las ha podido despejar hoy Yone Belarra en la rueda de prensa del Consejo de Ministros porque, una vez más, la ministra de Podemos no ha podido defender su propia ley. Fuentes de su ministerio aseguran que incluso esta vez lo había pedido a la Secretaría de Estado de Comunicación. De momento ha sido la ministra portavoz la que ha explicado por encima la nueva ley. Además de la Ley de Familias, el Consejo de Ministros también ha aprobado hoy, Enrique, la ampliación del tope del gas hasta finales de año.
Y en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular mantiene su no a la reforma de las pensiones si el Gobierno no le aporta más información. Saldrá previsiblemente adelante el jueves con el apoyo de los partidos del Gobierno y sus aliados parlamentarios. Flor Carazo.
El Gobierno se ha garantizado el respaldo de Esquerra después de haber acordado que las mujeres coticen el 100% cuando reduzcan su jornada laboral por cuidado de hijos. El de Bildu ya lo tenían al pactar que se incrementen progresivamente las pensiones mínimas de viudedad y equipararlas con las contributivos. Con estos apoyos la reforma saldrá adelante. Pachi
es un acuerdo López, que beneficia,
portavoz en el Congreso.
Que es un acuerdo que beneficia al conjunto de la ciudadanía española, porque es relevante para las pensiones presentes y también para las futuras, es decir, para el 100% de los ciudadanos y ciudadanas españolas. Es un acuerdo que se basa en la equidad y en la solidaridad, porque garantiza hoy el poder adquisitivo de 11 millones de pensionistas y consolida el sistema para el futuro.
El PSOE y Unidas Podemos han reprochado a Alberto Núñez Feijóo que fuera a Bruselas a presionar contra el acuerdo. Para el portavoz de la formación morada, Pablo Echenique, es lógico que el PP se oponga a la reforma.
Es una reforma que sube las pensiones de la inmensa mayoría de la gente y que hace sostenible el sistema destopando por arriba, ¿no? Es difícil que el PP apoye una reforma progresista.
El PP asegura que votará en contra si no recibe más información. Denuncia que la reforma no garantiza la sostenibilidad del sistema. Cuca Gamarra.
Votaremos que no, si nada cambia, que no ha cambiado hasta el momento en relación a que esto sea sostenible, ¿no? Lo que es inadmisible es que los grupos parlamentarios y, por tanto, quienes conformamos el Pacto de Toledo, no tengamos toda esa información, que todo haya quedado reducido a un PowerPoint y a 3 tablas Excel y 2 documentos que nos han remitido en las últimas horas.
Tampoco el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ve con buenos ojos la reforma.
Es que es muy difícil que apoyemos esta iniciativa al Gobierno, sencillamente porque, contrariamente a lo que dice el Gobierno, no garantiza en absoluto el futuro de las pensiones en España. Pues se puede entrever que el propio Ejecutivo duda de su modelo. La norma incorpora un mecanismo de verificación del cumplimiento de los objetivos llamados de sostenibilidad.
La reforma de las pensiones se votará en el Congreso el jueves.
Se lo contábamos al inicio de este informativo. El Tribunal Supremo ha estimado el recurso presentado por el coronel Diego Pérez de los Cobos. Anula así la sentencia de la Audiencia Nacional que avaló su cese como jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Lupe Ortiz.
El Supremo anula el cese de Pérez de los Cobos después de que la Audiencia Nacional lo avalara. Sin embargo, se trató de un cese ilegal, según ha considerado ahora el alto tribunal, en una decisión que ya es firme y que no se puede recurrir. El que fuera jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid fue apartado de su puesto por el ministro del Interior, por Fernando Grande Marlaska, que alegó pérdida de confianza. Tuvo que ver con que Pérez de los Cobos no informara de que se estaba investigando al entonces delegado del Gobierno en Madrid por autorizar la manifestación del 8M cuando ya había casos de coronavirus. Como decimos, el Supremo ahora determina que el cese fue ilegal. La Administración dispone de 2 meses para ejecutar la sentencia que implica la restitución automática de Pérez de los Cobos en el cargo del que fue apartado.
Tras conocerse esa decisión del Supremo, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, han exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Tras 2 meses de conflicto y unos 350.000 juicios suspendidos, los letrados de justicia ponen fin a la huelga. Este mediodía han firmado el acuerdo con el ministerio. Y Save the Children ha lanzado el informe Aquí no hay quien viva, un análisis que posiciona a España entre los países con mayor pobreza infantil de Europa. El informe también lanza propuestas políticas para acabar con la pobreza en la infancia. Alonso Marina.
Es el primer informe de vivienda que publican porque, según dicen, los problemas de techo son el factor principal que explica la pobreza infantil en España. Andrés Conde, director de Save the Children.
España es uno de los 3 países de la Unión Europea donde las familias con hijos a cargo tienen más dificultades para pagar su vivienda, ya sea en alquiler o de compra. En el caso de las familias en alquiler, el 40% no puede afrontar frecuentemente los gastos asociados a la vivienda o tiene que elegir entre pagar esos gastos o pagar alimentos u otras facturas.
El informe recoge datos tan dramáticos como que 2 de cada 10 niños viven en hogares con podredumbre, humedad o contaminación acústica. Además, el 7,2% de los niños viven en hogares que no garantizan la salubridad. Andrés denuncia la insuficiencia de ayudas públicas.
Las ayudas a la vivienda llegan a un porcentaje muy minoritario de las familias que lo necesitan y el parque de vivienda social es uno de los más bajos de Europa.
El informe termina con conclusiones y propuestas políticas para acabar con la pobreza infantil. Las principales propuestas son que hay que ampliar el parque de vivienda social y priorizar las intervenciones energéticas. Cabe destacar que Madrid está por debajo de la media nacional de viviendas inadecuadas para vivir.
Pese a que España tiene la tasa más alta de desempleo de la Unión Europea, el 13%, del 30% en el caso de los menores, hay profesiones que no logran cubrirse. Es el caso de los transportistas. Algunas empresas ofrecen incluso becas para incentivar el empleo en este sector. Julio César Cobos.
España necesita 15.000 camioneros y pueden ser mujeres. La compañía de camiones MAN promueve becas para obtener el permiso de conducción de un camión tráiler. Es una salida laboral donde se subvenciona a las mujeres con un porcentaje muy alto del curso. Lo explica Miriam Torrecilla, responsable de comunicación de MAN.
El recorrido formativo completo para el tráiler ronda los 4.000 euros. Entonces, nosotros subvencionamos el 70% de ese coste. Las tasas y, por supuesto, esa experiencia final, que es muy importante.
MAN asegura clases de conducción real con prácticas muy eficientes después de haber realizado ensayos en un simulador.
Y esa parte práctica que les llevamos a Asturias y hacen subida y bajada del puerto de Pajares con un experto Profidrive nuestro que les va explicando todo para que salgan completamente empoderadas.
En España solo hay 5.000 mujeres camioneras, solo un 2% de los 250.000 camiones que circulan, y las cifras en Europa no son muy superiores. Italia tiene un 7% y Alemania un 5%. Tenemos el ejemplo de Laura, una conductora vocacional de 29 años que dejó sus estudios de veterinaria y pronto cumplirá el sueño de conducir un tráiler.
Iré con un tráiler frigorífico a transportar alimentación. Me encanta conducir y creo que es como que no trabajo.
Hasta el 28 de mayo se pueden solicitar estas becas de la compañía MAN.
En Bruselas, los ministros de Energía de la Unión Europea han ratificado el acuerdo para prohibir dentro de 12 años la venta de coches con motores de combustión, esto es, de gasolina, diésel e híbridos. Alemania lo había vetado, pero ha cedido tras la excepción a los vehículos que usen e-fuels, los llamados combustibles sintéticos. Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Los ministros aprueban hoy la norma para que a partir de 2035 dejen de venderse en la Unión Europea coches que emitan CO2. Alemania ha estado vetando en las últimas semanas este acuerdo, presionada por parte de su gobierno y por la poderosa industria automovilística. Pero tras algunas concesiones, aún no explicadas aquí en detalle, ha decidido sumarse a la ley estrella para cumplir los objetivos medioambientales fijados por los 27. Estos establecen que la reducción de los gases contaminantes en más de un 55% se adquiera en 2030. La ministra para la Transición Energética Española, Teresa Rivera, ha valorado así el acuerdo.
Es bueno que hoy se resuelva definitivamente y se despejen las dudas, mandando señales claras a los inversores, a los industriales, sobre cuál es la evolución que prevemos para la movilidad, para los vehículos ligeros, con esa referencia explícita al motor de combustión fuera de los mercados de coches en el año 2035.
Por cierto, que hoy también la presidencia sueca del Consejo de la Unión y el Parlamento han alcanzado un acuerdo provisional para establecer estaciones de carga eléctrica para automóviles al menos cada 60 kilómetros y para los camiones cada 120 kilómetros.
No dejamos Bruselas porque allí empezamos nuestro repaso por otras noticias del exterior. Acuerdo para prolongar la excepción ibérica hasta el 31 de diciembre.
Limita el precio de la electricidad a hogares y empresas. El anuncio lo hacía la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, su llegada a la reunión de los ministros de Energía de los 27.
Lo que tenemos es una herramienta que permite seguir protegiendo a los consumidores españoles y portugueses hasta fin de año. Si el gas natural se mantiene a los precios actuales, probablemente no se active el mecanismo. Pero si el gas natural volviera a subir sus precios, conseguiríamos mantener el precio de la electricidad a un precio razonable.
Tiroteo en Nashville, Estados Unidos, ha ocurrido en un centro escolar y hay 6 víctimas mortales.
3 niños y 3 adultos han fallecido en ese tiroteo en el que la presunta atacante, identificada como una persona trans de 28 años de edad, fue abatida por la policía. Llevaba 2 rifles y una pistola. En lo que va de año, se han reportado al menos 30 incidentes con armas de fuego en escuelas de Estados Unidos que han dejado 8 muertos y 23 heridos.
Y nos vamos hasta México porque allí hay al menos 37 muertos al incendiarse un centro de inmigrantes.
Ha ocurrido en Ciudad Juárez, cerca del río Bravo, que divide a México y a Estados Unidos. Las autoridades investigan las causas que han originado esas llamas. El edificio oficial que ha ardido albergaba personas en su mayoría de nacionalidad venezolana.
Y de incendios seguimos pendiente aquí, en el que está ocurriendo en Castellón. Parece que ha empezado a controlarse después de que hayan mejorado las condiciones meteorológicas. Chema.
Sí, esta noche ha sido algo más tranquila que el día de ayer. Según la EMET, las condiciones climatológicas son hoy menos adversas, lo que facilita las labores de extinción. Gabriela Bravo, consejera de Interior Valenciana.
La noche ayuda porque hay una mayor humedad y porque evidentemente también el viento pues no tiene tampoco la misma velocidad, pero llegamos solamente a un 60%.
El incendio sigue fuera de control y provocó ayer el confinamiento de la localidad de Caudiel durante varias horas.
Atención, se ruega, permanezcan los vecinos dentro de sus casas con las ventanas y puertas cerradas.
3 poblaciones han sido desalojadas, 80 vecinos que se suman a los más de 1.600 que continúan fuera de sus casas.
Tenemos miedo, más que nada, de que entre el fuego.
Nuestra casa está en esa dirección, esperemos que lo consigan frenar.
Nos ha dado un poco escalofrío al ver todo eso, hemos visto que nos quedamos sin pueblo.
23 medios aéreos trabajan desde esta mañana junto a los 500 medios terrestres, ya son 4.300 las hectáreas calcinadas por el primer gran incendio del año.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando con un objetivo: movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontraelcáncer.org.
Oye, pero ¿dónde se enchufa?
¿Qué enchufe ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar donde quieras sin preocuparte. Libre de enchufes. Vive la experiencia de conducir el nuevo Nissan Qashqai ePower. Ven a probarlo en nuestra red de concesionarios Nissan de Madrid durante los ePower Days del 20 al 31 de marzo.
Sara Baras vuelve a Madrid con Alma. Última oportunidad para disfrutar de su espectáculo más aclamado. Del 4 al 28 de mayo en el Teatro EDP Gran Vía. 16 únicas funciones. Entradas a la venta en sarabaras.com. Sara Baras, Alma.
Noticias 14 horas con Enrique López en Onda Madrid.
Es tiempo ya para repasar esas propuestas relacionadas con la cultura que cada día llegan sobre esta hora a este informativo de la mano de Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a empezar por las exposiciones. Abren sus puertas varias y hay opciones para todos los gustos. En el Archivo Regional celebran los 40 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía Madrileño con una muestra gratuita que dibuja un mapa interactivo con los contrastes y la riqueza de los 179 municipios que integran la región. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid.
Se recogen momentos importantes desde el cambio de letreros en edificios oficiales, planos sobre la rehabilitación de diversas edificaciones para nuevos órganos de gestión, la última sesión de la Diputación Provincial, y la exposición arranca poniendo en valor a todos y cada uno de los municipios que integran la Comunidad de Madrid.
40, la Comunidad de Madrid en el Archivo Regional puede visitarse hasta el 10 de diciembre en el espacio Zona Cero de la sede del archivo en el Complejo El Águila, y es un viaje por la historia con fotografías, planos, mapas y carteles que muestran los cambios y avances que ha experimentado a lo largo de estas cuatro décadas nuestra comunidad. El Congreso se suma al Año Sorolla con una exposición que incluye retratos de presidentes y documentos. Sorolla en el Congreso de los Diputados. Escuchamos a su presidenta, Merichelle Batet.
Nos sumamos a esta conmemoración con una muestra sencilla, compuesta principalmente por las cuatro obras que forman parte del patrimonio histórico-artístico de la Cámara.
Durante un mes, en el vestíbulo de Isabel II, el público podrá ver estos cuatro cuadros de Sorolla que custodia la Cámara, entre ellos tres retratos de presidentes.
El pintor realizó a lo largo de su trayectoria una prolija y demandada producción retratista privada, empresarial y también institucional. Aquí nos ofrece tres retratos plenamente acordes a su tiempo y a la personalidad de cada uno de los presidentes que escogieron cómo reflejar su imagen y su mandato para su legado artístico. Don Emilio Castelar, don Raimundo Fernández Villaverde y don José Canalejas.
Y también hoy se inaugura en Centro, Perdona, estoy hablando, una exposición dedicada al cómic autobiográfico hecho por mujeres y que reúne ejemplos del trabajo de diferentes estilos, procedencias, trayectorias, grupos sociales y étnicos. Está comisariada por Teresa Ferreiro Peleteiro, Roberta Vázquez y Tevi de la Torre, a la que escuchamos.
En la sala se podrán ver trabajos de más de 80 autoras de todo el mundo y de muy diversa trayectoria, desde figuras históricas internacionales como Aline Kominsky o Diane Numin o Julie Doucet, a voces jóvenes del panorama nacional, como Lola Lorente, Conchita Herrero, Flavita Banana. Estas autoras tratan temas tan complejos como la maternidad, la xenofobia, la violencia machista o la precariedad laboral. A veces desde la denuncia, a veces desde el humor, pero siempre desde la honestidad.
En la esquina de Roland, no para de llover.
Y con música vamos a cerrar este bloque de información cultural, porque ya tiene su placa el Roland. El Roland es un bar madrileño nacido hace 45 años y que en estas más de cuatro décadas se ha convertido en cita obligada y referencia para los aficionados a la música. Esta tarde se descubre esa placa en la Avenida de Baviera, en el Parque de las Avenidas, donde el Roland vio nacer en la década de los 80 al grupo Hombres G.
¿Cómo a buscarte casi sin querer?
Los Hombres G le han dedicado al bar esta canción, y además es que en el Roland se han rodado vídeos musicales, se han hecho películas, ha sido fuente de inspiración para canciones, para guiones, para poemas. Enrique, podemos decir que ya se ha convertido en todo un emplazamiento cultural de la ciudad.
se encuentra sola. Y sé que cuando vuelva a sonreír, ella vendrá a buscarme aquí, a la esquina de Roland. La vida ya rota, con poco que perder.
Pues Isabel y yo ya hemos encendido la linterna de nuestro móvil, lo estamos moviendo y nos vamos para el Roland, ¿no, Isabel?
Nos vamos para allá, que esta tarde a las 8 de la tarde estará el alcalde, la vicealcaldesa y seguramente también los hombres G para descubrir esa placa.
Pues esta tarde nos vemos con nuestros móviles y ahora ya les dejamos con Madrid Trabaja, con Javier Peña y su equipo. Pasen una feliz tarde.